Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio nos enseña a fluir la tenista paralímpica colombiana Joana Martínez. Hablaremos de cómo las dificultades se pueden convertir en oportunidades y vivir cada segundo de tu vida para que en el futuro nunca digas qué pasa si hubiera. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida, esta vez con todo el gusto, muy emocionados, a este episodio que va a ser fuera de serie. Se los prometemos, ¿a poco no, Luis?
Así es, ahora sí que tenemos a una mujer ejemplar que nos va a platicar de su travesía para cumplir sus metas y cómo llegó a hacer una fundación que denominó con un nombre japonés que se llama Ganbare, que significa resiliencia, adaptabilidad y la capacidad de adaptarte a todos los retos.
Sí, es algo que es muy, muy admirable, y yo antes quisiera, como que de manera muy rápida, darles las credenciales de esta persona, porque no todos los días se tiene la oportunidad, esta de verdad una gran oportunidad para tener una persona de este calibre. Ella es pues medallista olímpica, ha estado en varias competencias olímpicas, ha estado en Beijing, ha estado en Londres, estuvo en el Abierto de Australia, ella es colombiana y ha ganado muchos en los Panamericanos, ha ganado varias veces, medalla de oro, medalla de plata, en singles, en dobles, y ella ha sido la pionera en un deporte que no es nada fácil. Es un deporte que pues de primera instancia nos costaría mucho trabajo pensar que hay alguien que pueda sobresalir en un deporte, pero con una limitación. Nosotros entenderíamos que es una limitación, pero van a ver que no, porque la persona que tenemos, ella no sabe de limitaciones, eso no está en su sistema de creencias. Joana, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Bianca y Luis, muchísimas gracias por esta invitación, por esa presentación, y para mí es un orgullo acompañarlos hoy.
Pues el orgullo es para nosotros, es un honor, como siempre, hemos tenido invitados de mucha variedad y nos han ido guiando y nos han ido recomendando nuevas personas que pudiéramos entrevistar, y hemos llegado ya aquí a tocar el tema de la resiliencia y de la fuerza de voluntad y de cómo vencer los retos, porque tú has logrado mucho por ti sola, has logrado vencer muchos retos, pero aparte teniendo una llamada discapacidad que es... Yo no pienso que sean discapacidades, yo pienso que son propulsores para potencializar la capacidad humana. Si nos puedes platicar un poco de tu discapacidad y de cómo es que decidiste incursionar en el tenis.
Bueno, yo creo que de niños tú simplemente naces y no sabes qué viene más adelante o qué está pasando contigo. Yo sí estoy inmensamente agradecida por la vida, porque empezar contando mi historia creo que es un milagro. Creo que mi mamá y yo superamos es como la vida, ¿sí? Estábamos entre, viene al mundo, ¿quién se va a ir? ¿Usted se va a ir? Era como que realmente no se sabía, y bueno, hoy simplemente agradecida porque... Mi mamá fue muy, muy valiente. Sé que fue un parto bastante complicado cuando ella me lo cuenta. Y bueno, fue un parto complicado como todos, como los tuvo con mis hermanas. Pero en ese momento no sabíamos lo que estaba pasando. Yo me demoré en nacer, me faltó oxígeno, pero no, nos enteramos más adelante cuando... Yo de pronto estaba mucho tiempo sentada, mi mamá un poco preocupada porque era muy diferente a los niños, que yo no gateaba, me demoré bastante en caminar. Entonces ella dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya me llevó al médico fuera de Bogotá, porque mi papá es militar retirado y lo trasladaban bastante. cuando fuera a Bogotá, un médico le dijo, mire, llévela a Bogotá, que la examinen porque ella tiene un problema neuronal. Mi mamá, claro, asustada, como, ¿qué pasó? ¿Por qué? Cuando ya me hicieron todos los exámenes, resultó con una parálisis cerebral motora. Claro, cuando tú escuchas una parálisis cerebral es como que, ¿qué es esto? El médico en ese tiempo pensaban, bueno, viene algo de la cabeza, su hija le va a costar mucho todos los procesos, métala en un colegio especial, va a ser muy difícil que vaya a la universidad, de pronto que esté en la casa, que se dedique a las manualidades. Y eso, como que decirle eso a mi mamá fue como, mi hija estar en la casa, cuando mi mamá toda la vida decía, mis hijas van a ser profesionales. Ella en su cabeza era, quiero que mis hijas sean profesionales. Claro, cuando le dices es una madre, ¿cómo así? Y mi mamá me cuenta que sí, que pues íbamos, yo recuerdo mucho el hospital, la verdad no me gustaban las terapias, lo que fuera, pero viví como todo ese proceso. Como niña, a veces creo que eso de decirte a ti ahora no me gusta, lo vi de joven, porque de niña era bueno, pues ir al hospital y ya, a las terapias. Mi mamá me acompañaba, hacíamos juegos con mis hermanas y ella sí, terminamos como yendo de pronto a un colegio especial, me cuenta ella, y de un momento a otro apareció un niño en ese colegio, un joven, más de 20 años, y le dijo, señora, ¿usted qué hace con esta niña aquí en este colegio? Y dice, no, voy a hablar con la directora porque me lo recomendaron. El niño le dijo, mire, el joven ya, le dijo, yo toda la vida he estado en este colegio y si usted coloca a su hija en este colegio, ella se va a quedar acá. Yo no me siento con alguna discapacidad, yo sé que hubiera podido dar más, pero en ninguna universidad me reciben, porque la enseñanza de estos colegios es muy diferente. Es como mi mamá, como que vio ese joven que le dijo eso y ¡pum! Salió pitada. Porque, chao, no hablo con la directora, nada. Y dijo, no, yo sé que mi hija puede. Y eso fue el proceso de mi mamá, muy valiente, buscando la forma. Finalmente encontró un colegio donde eran niñas con ninguna discapacidad, no había como una discriminación. De pronto en mí no se me veía tanto la discapacidad, claro. De muy niña yo arrastraba la pierna, tenía un brazo más pegado que el otro. El proceso, la recuperación ha sido muy buena, pero bueno, gracias a mi mamá y a ese colegio y la gente que se ha aparecido en mi vida, pues termino el colegio y soy administradora deportiva. Pero sí, de niña tuve un sueño, de niña sí me obsesioné, porque yo creo que viene de lo mismo. Cuando salíamos del hospital y todo, mi mamá, pues sus horas de relax o de disfrute era jugar tenis, y yo la acompañaba a jugar tenis, pues claro, todo el tiempo con ella, la veía, y me enamoré de ese deporte. Yo ya la veía ya como, wow, yo quiero ser como mi mamá, quiero, la cancha, te sentías libre, era una delicia, decía, yo quiero correr, y empecé a ver jugar a Fabiola Zuluaga, a Mauricio Haddad, y me obsesioné, eran mis ídolos. Yo, ¡ay! Y yo veía a Fabiola y yo quiero ser como ella. Claro, la gente, yo, mami, sáqueme del colegio, yo quiero dedicarme al tenis. La directora, y su hija está loca. Mis amigas, yo hacía de todo en el colegio, era una loca. Ellas nunca me limitaron ni nada, pero sí me decían, ay, Joanita, ¿tú cómo vas a jugar tenis? Y los mismos entrenadores, mi mamá buscaba la forma, pero le decían, no, ella arrastra la pierna, ella no puede, es bastante complicado. Y claro, yo no lo entendía, pero bueno, llegó un momento en que dije, listo, esto no es lo mío, pero yo hacía de todo. Inclusive recuerdo que me subía a un árbol, la verdad no tengo ni idea cómo me subía ni cómo me bajaba. Yo solo tengo la memoria de estar dentro de un pino jugando con unos amigos. Y me cuenta mi mamá que las amigas le decían, ay, su hija está allá arriba en un pino, se va a caer, no sé qué, cuidado con la discapacidad. Y mi mamá decía, así como se subió, así se baja. Sí, yo, de verdad, yo solo recuerdo estar dentro del pino, pero no tengo idea de cómo hacía para... es un recuerdo muy bonito porque así fue mucho tiempo mi vida, cosas que a los 8 años me hicieron una operación del tendón de Aquiles y en ese tiempo te colocaban un yeso hasta arriba, me lo colocaron totalmente, ya no es como ahora que te lo colocan debajo de la rodilla, no, me colocaron esos yesos y yo era con muletas y me iba al colegio con las muletas, con el yeso, así jugaba ponchados, no sé, me quitaba las muletas, saltaba, brincaba y con mis amigas, es que creo que era también tema del colegio, tema de mis hermanas, de mis amigos que nunca me dijeron, no, usted no puede, usted qué, si allá, usted no sé qué, no, sino, venga, bueno, está bien, juguemos. Cuando me quitan el yeso, igual, siga brincando, juegue, no sé qué.
Yo pienso que eso es muy importante, que tu mamá nunca te vio con discapacidad, no te dio ese tratamiento especial que los papás, a veces el amor malentendido, que queremos evitarle el dolor a los hijos y muchas veces hijos sanos que los sobreprotegemos y corremos a levantarlos cuando se caen o queremos solucionarles cualquier tipo de problema o dolor y evitarle. Y ahí es cuando creamos más bien las discapacidades, yo pienso, del espíritu, ¿no? Y a ti como sí. Tu mamá te vio arriba del árbol y dijo pues que se baje sola, porque si logró subir, que se baje. Y eso yo pienso que fue una gran aportación de parte de tu mamá para no crear en tu mente esas limitaciones.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Tuviste una mamá, bueno, tienes una mamá maravillosa, excepcional. Recuerdo, ahorita se me viene a la mente la mamá de Edison, que le dijeron que una vez llegó con una cartita que se la tenía que dar a su mamá y pues la mamá le dijo, ah, mijito, pues aquí dicen que en la escuela ya no te pueden enseñar nada porque eres muy listo y ahora la educación va a ser, yo te la voy a proporcionar. Y ya años después vio esa carta, Edison, ya después de haber patentado más de 1400 inventos y la cartita decía que pues que no tenía la capacidad mental para estar en el colegio y que por eso iba a ser expulsado. Imagínate si esa mamá se hubiera creído lo que le decían, no hubiera habido un Thomas Alva Edison que pues inventó la bombilla, y si no hubiera sido por tu mamá, no hubiera habido una colombiana pionera en el tenis de paralímpicos. De verdad que no sé en dónde está tu mamá en este momento, pero le mando un gran abrazo y una admiración y un agradecimiento porque gracias a ella te podemos ahorita tener aquí.
Sí, esa historia que cuentas de Thomas Edison, yo veo a mi mamá ahí pintada, es como que, mami, mire esto, es como que esto fue lo que hizo ella por mí, y sí, total agradecimiento, y también mi papá que nunca nos denegó nada, sí era militar, pero claro, viajaba mucho, pero siempre era como pendiente de nosotros, que necesitamos, mi mamá le decía, ellas se van a meter en este curso, bueno, que se metan en esto, que hagan esto, que no sé qué, era, y claro, digamos que mi problema de aprendizaje se vio, y de pronto lo descubrimos con el tema de los viajes de mi papá, porque claro, lo trasladaban a La Guajira, a Girardot, entonces yo cambiaba de colegio en colegio, cuando yo estaba en Bogotá, estaba en un colegio de muy pocas niñas al principio, recuerdo mucho la profesora, inclusive era una casa, finalmente no era un colegio, era ahí me educaban en una casa, pero cuando íbamos fuera de Bogotá ya a estudiar a Girardot, era un colegio de niños totalmente normal, eran 40 niños en un colegio, y claro, 40 niños para mí era una bomba, sé que en ese tiempo era como la atención, nada que ver, ¿sí? Entonces, claro, yo con 40 niños de pronto jugaba, lo que sea, igual, lo mismo para mí, yo creo que ni me daba cuenta, pero lo que sí los profesores decían era, señora, su hija se le olvidó leer, claro, yo llegaba a Bogotá y volvíamos otra vez al colegio pequeño y le decían, ya no sabe leer, ya no sabe esto, ya no sabe aquello, como que, ay, y mi mamá, ¿será que tienen razón? ¿Será que sí? Es como ellos dicen, nunca va a retener las cosas, pero igual ella siguió insistiendo, siguió. Y finalmente, como todo niño tiene un problema de aprendizaje. Tantas personas que ni siquiera de pronto se han diagnosticado de alguna discapacidad o algo. Yo tuve el privilegio de ser diagnosticada y que mi mamá creyera que no era una limitación mental, sino física. Y finalmente ahorita tú ves muchas personas con discapacidad de mi edad, de lo mismo que tengo yo, y de pronto no fueron a la universidad, no estuvieron en un colegio, sino en un colegio especial, y de pronto tienen un problema en el habla, pero son tan inteligentes que, y ya se dan cuenta, esos niños, esos jóvenes pudieron haber ido a una universidad, y eso es lo bonito ahora que ya dicen, parálisis cerebral, no, eso es simplemente algo
mejor. Te puse una pregunta, porque ahorita estabas hablando de los compañeros de la escuela, y ahora con la modernidad en las escuelas que han hecho mucha bulla con la cuestión del bullying. Y yo quisiera preguntarte si tú tuviste algún tipo de bullying en la escuela, si fuiste... Los niños son crueles, ¿no? Los niños no, a veces no saben cuál es la diferencia y a veces se da ese fenómeno en las clases con los niños que tienen alguna debilidad, los abusos normales, o los juegos, o las bromas, o las burlas. No sé si experimentaste algo de eso en la infancia.
Digamos que de niña yo no lo sentí tanto, de joven tú vas creciendo, y yo tenía también una férula en la pierna, tenía un zapato ortopédico, me lo hacían especial, era mucho más grueso, muy diferente a lo de los otros niños, y para mí inclusive con falda y todo en el colegio me iba con la férula y no tenía ningún problema. Ya cuando empiezas a crecer, cuando ya empiezas como en la adolescencia, ahí es como que las fiestas, que bailar, que... Y sí. Yo llegué a un momento en que dije, no más férula, no me importa, me quité la férula y en el baile sentía como que me gustaba, pero sentía así el rechazo un poco de los jóvenes, entonces yo ya no quiero bailar, y como que digo, no, a mí no me gusta el baile y no bailo y punto y ya, como que ahí lo dejé, pero sí, realmente sí me gusta el baile, ahora bailo, pero realmente no es mi pasión, bailo algunas cosas, hay otras que digo, no, esto no coordino, ¿para qué lo hago?
Pero como sea, no ha sido un impedimento. O sea, me queda claro que para ti y para tu mamá les decían que no a varias cosas, pero ustedes, sobre todo tu mamá al principio y luego tú, era, bueno, dígame cómo sí, ¿no? Y entonces ver la manera en que sí pudieras hacer cierta actividad y desarrollarte. Qué bueno que, y repito, que tu mamá tuvo, no te pasó, no, ella de entrada no tuvo esa creencia y no te la pasó, porque lo que decía Luis, efectivamente, tristemente el entorno es el que empieza a darle un sistema de creencias al niño y luego con eso crece y es muy difícil de quitar. Entonces tú no tuviste ese problema, tú no tuviste, digamos, un bloqueo ahí y tú seguiste ahora sí que para arriba, viendo por aquí, entonces viendo cómo y luego pues bueno, regresaste al tenis, porque entiendo entonces que primero te gustaba mucho, admirabas mucho a tu mamá, me queda claro por qué, ¿verdad? Y te gustaba mucho el tenis y todo, y luego dijiste, bueno, creo que el tenis por el momento no, quizás no lo cerraste en tu mente, pero te fuiste por otro lado, ¿cierto?
Sí, bueno, otro era, sí, habían cosas que no podía hacer, por ejemplo, el baloncesto yo lo jugaba, pero mira, tú decías los niños, pero a veces son los adultos. A mí no se me olvida que jugábamos baloncesto en el colegio y no pasaba nada. Cuando, no, ¿qué competencia? Bueno, competencia. Yo me metí a la competencia, pero ya en la competencia habían jueces. Y claro, yo rebotando el balón con el problema de la pierna, yo siempre caminaba o corría, no sé cómo es la regla. Pero entonces el juez siempre me decía, camina. Y yo... ¡Ay! Y yo camino ya, como que, ¡ay no, no quiero baloncesto! Y dije, nada, ya no quiero más baloncesto. O quería patinaje, y claro, la pierna no me daba para el patinaje, entonces yo cogía un patín y andaba con un patín. Dije, bueno, pero sí, es a veces inclusive los adultos, pero siempre como que veía algo, si me caía, buscaba la forma exacta, como dices, de hacerlo, me encantaba la bicicleta, pero de verdad que era tenis. Al final, cuando los profesores decían, no, no puede, bueno, en el colegio, inclusive los miércoles, había una sesión de, nos dejaban como hacer actividades deportivas, y una de esas era, había squash, natación, equitación, o tenis, o quedarte haciendo manualidades en el colegio, y mi mamá, no, deporte, y yo, claro, deporte, tenis, y ahí comencé en el colegio a jugar tenis, éramos grupos, era... claro, como recreativo, los profesores no te enseñaban nada, pues no veían nada en mí como para decir, uy, esta va a ser la mejor, por más de que yo lo quisiera en mi corazón y me lo creyera que yo quería ser una Fabiola Zuluaga, pues los profesores decían, ah, déjela jugar y ya, ¿sí? Entonces, pues igual ahí aprendí, ahí fui jugando, ahí me enamoré mucho más del tenis y ahí me quedé por mucho tiempo. Después, como que sentí que no, dije, esto no es para mí, mami, quiero meterme a squash. Y mi mamá, pero ¿cómo se va a meter a squash? Va a dañar a la técnica, va a dañar. Y yo, ¿cuál técnica? Si no tengo ninguna técnica. Era como, pero bueno, y mi mamá, bueno, hágale squash. Me metí a squash. Después, imagínate que hubo una becerrada en el colegio, es como que, y estábamos montando, yo estaba montando a caballo, en esa época había muchos temblores en Bogotá, y pues yo me monté en el caballo normal, cuando tembló, pues yo la verdad no recuerdo nada, cuando el caballo se asustó, el caballo me tumba, y yo pierdo ahí el conocimiento cuando veo un montón de gente a mi alrededor, después me veo en el jeep con mi papá llevándome muy rápido por toda la autopista y llena de sangre en la cabeza, nada, y como que, claro, cuando vemos me pisa, tengo la herradura de la suerte, ya entenderán por qué es que he logrado tantas cosas en mi vida, tengo la herradura, pues me agarra 15 puntos en la cabeza y claro, yo tenía la opción de decir, yo no me monto más en un caballo, hasta acá llego, le tengo miedo a los caballos, pero nada, comencé a ir al colegio otra vez, tengo ahí la cicatriz que ya no se nota tanto, pero tenía la opción en ese miércoles de escoger tenis, y lo que te decía, había equitación, y yo le dije a mis papás, papi, quiero que este semestre me meta en equitación, o este mes, bueno, no sé cómo era, mi papá, pues sí, porque yo quiero quitarle el miedo al caballo, yo no quiero decir, yo no quiero montarme más en un caballo porque me pisó, entonces mi mamá y mi papá, bueno, hágale, monte a caballo, y me metí al colegio a aprender a montar caballo, y a mí no me, y porque amo los caballos, y decía, ese miedo lo tengo que afrontar, y yo puedo aprender a manejar, y claro, me siguió tumbando, pero yo ya sabía cómo caer.
No. Aprende uno a caer y a levantarse más rápido, que es precisamente la definición de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienes de levantarte de las caídas, qué tan rápido te levantas de las caídas. O si te, mucha gente no se levanta, mucha gente con una caída tienen, no se vuelven a levantar y no vuelven a afrontar sus miedos o sus retos. Y bueno, el mensaje que yo quisiera transmitir ahora en esta plática, que es admirable, que muchas gentes consideradas normales no nos esforzamos el extra, el poquito más, ¿no? No regresamos, no practicamos. Decides seguir continuando con tus prácticas deportivas y después regresas al tenis. Y no solamente lo juegas, sino que te superas en la técnica y llegas a calificar para las Olimpiadas, que es algo que pues es bastante difícil, ¿no?
Sí. ¿Cómo, cuéntanos, Joana, cómo fue ese regreso al tenis? Porque además yo tengo entendido que el tenis es uno de los deportes más difíciles que hay. Tiene mucha técnica, por eso ahorita que mencionaste que tu mamá decía, no, la técnica. Es que yo creo que es algo que los tenistas cuidan mucho para que, bueno, para que cada vez sea mejor y no, pues al contrario, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que decidiste regresar y con todo? Porque me queda claro que tu compromiso ahí fue al 100, si no, no hubieras llegado donde llegaste.
Sí, ya cuando yo terminé el colegio, solo pensaba, yo decía, pero ¿qué voy a estudiar? Yo quiero algo con el tenis. Yo seguía igual, por más de que hice otros deportes y todo, yo seguía obsesionada con el tenis. Y entonces llegué a la Federación Colombiana de Tenis y les dije, ¿qué hay de tenis? Está bien, yo no voy a ser profesional ni nada, tampoco quiero estudiar educación física porque, pues con mi condición, estudiar educación física en ese tiempo era como, ¿dónde le van a dar trabajo? Y bueno, me gustaba como la administración. Llego a la federación, les digo, bueno, de pronto, ¿cómo hago para ser juez? para hacer pues, yo ya me veía como vinculada en ese medio, de alguna forma, no jugándolo realmente, nunca, ya como que el sueño de jugarlo quedaba atrás, era de pronto recreativo y ya. Ahí la persona me dice, mira, hay una carrera que se llama Administración Deportiva en la Universidad Distrital, eso te puede servir, es administración en el deporte, y me sonó, yo, bueno, no tengo que hacer algo físico, suena interesante, me gusta, y es con el deporte y después puedo hacer algo con el tenis. Llego a Administración Deportiva, quedaban unas canchas de tenis cerca, a veces me iba al muro a jugar, y yo veía unas personas en silla de ruedas jugando. La verdad, yo decía, esta gente son unos duros, cómo mueven esa silla, cómo le pegan a la pelota, pero en mi mente, en mi corazón, nunca estaba que yo podía jugarlo en silla de ruedas, porque pues, yo caminaba, por más de que tenía una discapacidad, igual caminaba, entonces yo nunca los veía caminando a ellos, siempre los veía como en su silla de ruedas, y ya estando como en un sexto semestre, estaba haciendo como una pasantía en canotaje y dije, bueno, saquemos un proyecto de canotaje para personas con discapacidad, me acerco a la liga, les digo, investigar, empecé a averiguar cómo es esto, quién me puede dar datos, cómo se juega, cómo es el tema de la discapacidad en el deporte. Me acerco a un jugador, Fabio Padilla, y no me dejó ni hablar. Lo primero que me dijo fue como, oye, gracias por acercarte, yo te he visto caminando. La verdad me daba vergüenza preguntarte, no sabía si te ibas a ofender o algo, pero tú puedes jugar tenis en silla de ruedas. Y yo, como que está loco, ¿cómo voy a jugar en silla si yo camino? Pero no desde el miedo o desde, es una silla de ruedas, ¿qué le pasa? Desde verdad, brava con él, no, sino al contrario, como, no, ustedes son los duros, esto no es posible, porque nunca lo veía. Y me dijo, mira, yo tengo una silla, yo te la presto, prueba, y lo hice por él. La verdad, nunca sentí, uy, sentarme en una silla, no. Y me senté y dije, no, olvídate, no me puedo mover. Una bola que me colocaba como cerca le pegaba, pero de resto, o sea, como colocaba la raqueta en las piernas y me decía, no, tienes que agarrarla acá. Y yo, no, esto es imposible, no, no puedo. Bueno, y yo como que, bueno, miremos, a ver, miremos. Al otro día va y esas sillas de ruedas tienen una ruedita atrás que es especial para no caerte, porque tú en esa silla andas, giras, y claro, sin eso, tú giras y pum, para el piso, o sirves, y si no tienes esa rueda, para el piso. Nada, claro. Me dijo, perdón, no la traje, pero intenta, y bueno, intenté otra vez, y para el piso, y pum, y me levantaba, y otra vez me...
Como en el caballo.
Sí, así. Y yo, pues, no, yo puedo. Okay. Y bueno.
Dice, si me levanté de un caballo, ¿cómo no me voy a levantar de la silla, no?
Exacto, entonces, okay. Pero ya normal, dije, bueno, son unos duros y listo. Me dijo, mira, hay un torneo a los 10 días. Me dijo, hay un torneo en Cali, ¿por qué no vas? Y yo, bueno, me sirve para mi proyecto, conozco personas, me voy de paseo. Como relajada, la inscripción era económica, dije, bueno, me voy, y termino ganando en sencillos, en dobles, y yo no lo podía creer, yo, ¿qué? Digo, ¿qué es esto? Es todo lo que yo quise en mi vida, lo estoy logrando acá, cuando yo gané eso fue como que, wow, es posible, es como que, y con lo que me gané, llegué a Bogotá, me compré la silla de ruedas, dije, esto es, este es mi sueño, no lo puedo creer, llegó a través de una silla de ruedas, y nada, ahí arrancó mi sueño, y arrancó a hacerse realidad, porque realmente lo había pensado toda la vida, y claro, cuando le digo a mis papás, y mi papá, bueno, mis papás todos muy abiertos siempre, como que, bueno, pues si es esto, te apoyamos como siempre. Cuando le digo a mis amigas, ¿cómo es posible? Y más cuando viajo a nivel internacional y empiezo a ganar y empiezo a... Y mis amigas, ¡ay, Joanita está cumpliendo su sueño! No puede ser, ¿qué es esto? Atrás de una silla de ruedas. Entonces, pues nada, así llegó a mi vida y creo que fue lo más bonito que experimenté de hacer sueños que supuestamente son imposibles. Y mira, se hizo realidad. Bueno,
platicando contigo antes, en pláticas previas, me platicaste algo muy interesante que para cualquier atleta hubiera sido un golpe muy fuerte, que hubiera sido un golpe devastador, que hubiera sido quizá el final de su carrera, que estabas programada para ir a unos juegos y que a la mera hora, con todo el boleto ya en mano y ya a punto de subirte al avión, te dijeron que no ibas. Me acuerdo que me dijiste que hubo un problema financiero, no sé qué fue lo que pasó, no había presupuesto y decidieron, sin más ni más, bajarte del programa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué nos puedes platicar?
Bueno, sí, la verdad, llego también como que cuando empieza todo el proceso, yo crezco muy rápido en este deporte y empiezo a ser la número uno de Colombia, número uno de Sudamérica. Voy como la primera suramericana a unos Juegos Paralímpicos, que fue Beijing 2008. Voy a un gran slam, es como que todo fue tan perfecto que yo pensaba, bueno, ya, llegar a unos Paralímpicos es el sueño más grande de un deportista. Y digo, ya, yo me pude haber retirado ahí, dije, ya, llegué a la cima. Yo pensaba que mi cima era Beijing y después, bueno, continúa con tu carrera deportiva, con muchos proyectos más, pero tuve un accidente para Beijing y llego gracias al Comité Paralímpico que me dio la oportunidad de, aún lesionada, callando la lesión porque no sabíamos si me iba a recuperar o no, logro ir a Beijing y allá estábamos intentando que yo participara. Y bueno, en el corazón lo tengo y ya he comprobado que no renuncio a nada. Digo, no, yo como sea puedo, me fui con cabestrillo, no pude entrenar, no pude hacer nada. Juego un partido contra las 6 del mundo y claro, me gana en 20 minutos porque yo no podía pegar un revés, no podía hacer nada. Y cuando veía la foto, inclusive yo no quería verla, decía, no, es frustrante. Cuando me entrevistan, yo atacada, llorando y pensando que yo decía, muchas veces perdía partidos o no sé, y decía, no, hasta acá, ya, me retiro. Como toda, no, pues si pierdo un partido, me retiro. y claro, pierdo en Beijing y en vez de pensar, claro, yo ya llego y me retiro. Claro, cuando me lesiono y no puedo dar el resultado que yo quería y estar en unos Olímpicos como yo quería, cuando me entrevistan, atacaba llorando, pero atacaba llorando y por dentro me dije, pues no, ahora ya no me retiro. Mi próximo objetivo será Londres y voy a entrar directo a Londres y voy a ir con mi compañero, sea como sea, voy a jugar también dobles, porque en Beijing solo jugué sencillos. Dije, no, yo quiero tener dos opciones, sencillos y dobles. Entonces como que me obsesioné con eso y dije, voy a ir a Londres directo y voy a ir bien. Y ahí fue cuando le dije a Colombia, miren, está muy bien para Londres, yo ya tenía todo planeado, dije, este es el plan para Londres ya después de 3 años. Y el Comité Paralímpico me dijo, perfecto, Joana, la vamos a apoyar. Un día, y yo no lo podía creer, era la primera vez, yo, sí, es posible, voy a empujar a la otra colombiana, estoy compitiendo por dos. Y un día antes del viaje me pasa eso, me dicen, no, lamentablemente tenemos que cancelar todo. Y en un segundo se me fue todo y dije, ¿qué hago? Y dije, nada, voy, como sea, tengo mi objetivo, yo me planteé esto y lo voy a lograr. Y les dije, miren, ustedes ya tienen un tiquete comprado, ¿qué van a hacer con ese tiquete? ¿Lo van a perder o...? Démelo, no importa cómo me voy, pero denme ese tiquete. Claro, me dan ese tiquete y yo vuelta a nada, dije, ¿qué voy a hacer? Tenía una tarjeta de crédito, no tenía nada en Europa garantizado, solo los hoteles donde van los torneos, pues, inclusive pagando inscripción y todo, no tenía eso, pero al menos sabía que había momentos en que, bueno, pasaba la tarjeta de crédito hasta donde me aguantara y algo iba a hacer. Entonces, claro, cuando le cuento a mi familia, Joana, ¿usted está loca? ¿Qué le pasa? Yo no, yo voy por este sueño, yo sé que es posible. Y así me fui mochilero en silla de ruedas por Europa. Y como siempre aparece en Los Ángeles, realmente yo he sido muy bendecida. Cuando siento que no, es como que algo aparece. me habían entrevistado hace mucho tiempo, Conexión Colombia, y me dijo, Johanna, cuando tú estés en Europa y necesites como conexiones, nos cuentas y te apoyamos. Y yo, ah, claro, cuando necesitaba como buscar dónde quedarme, hospedaje, pues yo ya había pasado por dormir en hoteles una estrella, en aeropuertos, en estaciones de tren, ya en 5 estrellas, dándome los mejores lujos. Entonces, como que yo soy de lavar y planchar, como decimos acá en Colombia. Y sí, me adapto bastante. Y ya, claro, en Europa tuve momentos en que de verdad no sabía qué hacer, pero siempre algo aparecía, siempre amigas del colegio que, no, sí, yo conozco una persona acá, sí, llega acá, no sé qué, llega a este lado. Inclusive en Madrid, ya estábamos en muy buen hotel, llega la selección de Madrid de fútbol y ver cómo es, y es que, wow, estoy como acá, no hay... Y después llegar a lo que te digo, a dormir de pronto en una estación de tren, pero nada, era mi objetivo y fui por ese objetivo y empecé a ganar torneos y sabía rondas y decía, bueno, acá ya sumé puntos, ya estoy de 25, ya estoy de 20 no sé qué, ya. Y el objetivo era estar de 23 del mundo. Entonces, de acuerdo al ranking que yo iba, a los torneos que iba ganando, iba planeando mi gira, pero yo sabía que era una gira que me iba a dar ese ranking que yo buscaba, que era estar entre las 23. Claro, con toda esa locura que hice, esa travesía, me enfermo, me da por ahí un dolor lumbar, un tipo, no neumonía, pero pues estaba bastante enferma, pero aún así, yo no sé, sacaba fuerzas y así terminaba ganando, pero hubo un torneo en que perdí, y me faltaba un punto. Yo quedé de 24 del mundo, y de 24 del mundo yo entraba a Londres. Yo decía, bueno, aquí ya entro porque entro con invitación, pero el estar de 24 del mundo, entrar con invitación, implica quitarle el cupo a otra colombiana, y implica no cumplir mi sueño de entrar directo, que era lo que yo quería. 24, me quedé 24, y yo, no me puedo quedar 24. Entonces, llamo a mis papás, y había un torneo en Brasil. En ese tiempo a mí no me ganaban en Sudamérica, y les digo, papi, mami, mañana arranco, voy a comprar un vuelo, no sé cómo, para Brasil, así que llego a Bogotá y mañana arranco de una para Brasil. Claro, no sabían yo cómo estaba, que estaba, lo que te decía, estaba enferma. Y me voy a Brasil, y yo sabía que a Brasil yo solo necesitaba llegar a la final, solo necesitaba una final, y yo dije, yo llegando a una final estoy directo. Empiezo a jugar, llegué a la semifinal, y en la semifinal, te digo la verdad, no sé qué pasó, yo ya no podía. Yo soy de las que te jugaba 3-4 horas un partido, y me enfrento contra una chilena. El primer set lo gano 6-2, empieza el segundo set y me va ganando 5-2, yo dije, no. Si yo juego un tercer set, no doy, mi cuerpo ya no da más. Es como que, y dije, bueno, seguí jugando, y te digo, no sé qué pasó. La verdad, yo todavía no lo explico, pero íbamos 5-2 y empiezo 5-3, 5-4, 5-igualos. Gano 7-5, gano 7-5, y yo gano el partido, saco el partido, me tuvo a set point, digo, lo logré, yo estoy en la final, clasifiqué, estoy en Londres. Yo solo pensaba, logré mi objetivo, así como cuando ves la película En Busca de la Felicidad, ese En Busca de la Felicidad, que cuando sale el de Me Contrataron, esa felicidad, y creo que viví varias felicidades en mi vida, sí, cuando el triunfo de Cali, cuando conocí que podía cumplir mi sueño. A mí me preguntan qué es felicidad, y es eso, es como que yo lo logré y voy, claro. La final era contra una brasileña. Ya, yo entro a la cancha porque sé que entro a la cancha, pero yo no daba. Yo servía y ella pegaba y yo ya no le corría la bola. Me gana, es como que la celebración. Ah, por fin le gané a Johanna la primera vez, no sé qué. Y yo por dentro, estoy en Londres. Como que a mí no me importaba haber perdido ese partido. Yo, ganaste, felicitaciones. Y llego a Colombia y Comité Paralímpico, entramos a Londres, estoy en Londres, le dieron el cupo a la otra colombiana, es inolvidable para mí. Londres fue, y, no, fue y lo bonito es que llego a Londres, y mira, a mí Coldplay me encanta. Coldplay era uno de mis artistas favoritos, o es uno de mis artistas favoritos.
Sí.
Y él no se presentó en los Juegos Olímpicos de Londres. Él dijo, yo me presento en los Juegos Paralímpicos y les voy a cobrar una libra. Una libra, ¿sabes qué es una
wow.
libra? Y cuando, claro, estoy en el estadio, en la inauguración o clausura, yo ya no sé qué fue, pero estoy ahí sentada, mira, yo estoy ahí sentada enfrente de Coldplay y digo, wow, Coldplay. Y le digo, el ticket más caro que he pagado en mi vida, pero estoy enfrente de Coldplay y estoy en mis Juegos Paralímpicos, donde entré directo y donde fuimos diploma paralímpico en dobles, que jugamos contra las chilenas y les ganamos. Bueno, allá también tuve una experiencia, pero pues también la saqué adelante y ha sido eso, como cosas que digo, hoy un reto más, pero de este reto algo sale y para mí ha sido maravilloso todo, como todo ese proceso que he vivido. Ahorita soy feliz, vivo el momento, vivo lo que venga. El pasado ha sido maravilloso, lo disfruto, lo cuento, sé que todo ese pasado ha sido de caídas, levantadas, pero ha sido también maravilloso, no lo cambio por nada del mundo, la verdad, y bueno, lo que venga de aquí a
yo lo adelante. Lo que quería comentar es que en este relato que nos acabas de decir, tuviste no una oportunidad o una ocasión para renunciar, tuviste varias posibilidades, se te fueron complicando las cosas, primero una tras otra y nunca renunciaste y tuviste la opción de irte de invitada y todavía subiste la barra, te vas a Brasil, estás a punto de no calificar, le metes más, dices, no sabes qué pasó, yo pienso que sí sé qué pasó, yo siento que tienes el deseo, las ganas de triunfar, el espíritu de lucha y que nunca renuncias a tus sueños, que nunca renuncias a tus metas y es ejemplar, es algo que deberíamos de tomar nota todos nosotros los que supuestamente somos gente sin ninguna discapacidad. No te vences, eres una persona que no se dobla, que la vida no ha sido fácil, pero que no has aceptado el no.
No, de verdad estoy impactada. ¿Cómo diste ese primer paso con fe? Dijiste, yo no sé cómo. Los cómo ya vendrán en el camino. Yo lo que sé es de que tengo que dar ese paso porque ese es mi sueño. Y simplemente te lanzaste. Y cuando se tiene esa fe, en el camino se van viendo las oportunidades, porque en esta vida nadie tiene una certeza. No hay certeza de absolutamente nada. Solamente lo que hay son posibilidades y dentro de esas posibilidades hay muchas oportunidades y tú fuiste tomando cada una de ellas, por aquí y por allá, hasta que llegaste donde tenías que estar y cuando se tiene esa ilusión, esa pasión, entonces se conjugan muchas cosas. Yo creo que allá arriba en el cielo, por así decirlo, dicen, no, bueno, realmente se lo merece, ¿no? Y tan así de que las cosas se dieron a que tú ganaste en ese partido, ¿no? Qué admirable. La verdad es de que te he estado escuchando y pues yo, de verdad, aquí chinita. Así como si hubiera visto una película de que sí, sí, lo logró.
Felicidades. Y lo más admirable desde mi punto de vista ahorita, que ya me gustaría, porque no tenemos mucho tiempo, Que aparte de que has logrado tener éxitos personales y has destacado y has puesto en alto el nombre, no nada más de Colombia, sino de Sudamérica, luchando en contra de la corriente, en contra de todos los no se puede, has decidido formar una fundación para impulsar el deporte de paralímpicos, gente que tiene discapacidades, para financiarles el equipo, para impulsarlos, para motivarlos, y es una labor que has decidido hacer de manera altruista, que nadie te obligó a hacerlo. Pues me gustaría que hablaras de la fundación para ver en qué o de qué manera la gente te puede apoyar, porque ahí es donde se requiere de esa empatía, de esa si estás levantando el nombre de Latinoamérica, poniendo en alto el nombre de Colombia. Nosotros creo que como latinos, como deberíamos de procurar hacer algo para impulsarte, para ayudarte, para ser parte de esa pues de esa lucha.
Señora, pero primero dinos qué significa, hace ratito nos comentabas, qué significa el nombre de la fundación, me encantó. Si nos pudieras platicar primero en qué se inspiraron, por qué escogieron esa palabra y ya después, como dice Luis, ¿cómo te podemos ayudar?
Bueno, otra vez, es como, ¿no? Llevaba más de 2 años buscando el nombre, era... Qué difícil a veces es como buscar un nombre y claro, todos, no, que la llame Johanna Martínez, Fundación Johanna Martínez, y yo, no quiero mi nombre, como que no, quiero algo diferente, y busqué y miramos por acá nombres que se escuchan mucho, acá un grupo inclusive va de pronto a decir, ay, pensé en un nombre que se llama, de Meraki, por ejemplo, y decía, no, todo el mundo tiene Meraki, muchos entenderán, pero... Y yo buscaba y decía, ¿dónde está el nombre? Bueno, dije, bueno, está bien. Johanna Martínez, llegó un momento en que dije, y mi hermana un día me dijo, Joa, mire este, Gambare. Y yo, Gambare. Y después de ya haber tenido todo planeado y habernos demorado 2 años, creo que buscando el nombre, en un segundo lo miré y dije, ese es el significado, todo, resiliencia, trabajo en equipo, retos por desafiar, levantarte, es como que es, me encanta, entonces, bueno, ahí empezamos con ese nombre, y sí, la fundación nace de lo mismo, nace de un sueño cumplido, de un sueño que dije, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y tuve el apoyo de mucha gente, muchos ángeles, hasta mis amigas, y la gente se burla y dice, es que tú tienes muchos ángeles, y hasta hemos hecho bromas, porque sí que me han aparecido, una amiga me dijo, Joanita, acá es imposible conseguir un parqueadero, ahora sí necesitamos de tus ángeles, y voy, digo yo, angelitos, necesito un parqueadero, y sale un carro, entonces como que, y me han llegado de verdad muchos seres que me han apoyado, y yo digo, bueno, Sí, sé que he tenido mucho apoyo de muchas personas, digo, quiero también yo hacer eso, yo soy de las personas que no importa tu religión, he viajado tanto, he visto tantas cosas que eso también invito, cuando viajen no se enfoquen solo en los monumentos, en lo que sea, ahorita pues esta época nos ha permitido conocer mucho al ser humano, pero cuando viajemos, miremos la cultura de la persona, pongámonos en el zapato del otro, que eso es algo que también lo he vivido con la discapacidad. Claro, cuando me monto en una silla de ruedas, si empiezo a no ver rampas, o empiezo a no ver esto, entonces digo, siempre como que, bueno, se habla de un europeo, que el francés, que esto, que el italiano, todos somos seres humanos al final, Y de todos aprendemos, yo creo que he crecido mucho gracias a todos estos viajes y sé que con toda esa experiencia puedo apoyar a mucha gente en Colombia, ¿por qué no a Sudamérica? Quiero hacer un torneo internacional acá en Colombia, los costos son bastante altos, pero esperamos el apoyo de la empresa privada, la idea es unirnos con, hay entidades que están apoyando, pero normalmente hay para 1 o 2 deportistas que viajen a nivel internacional. Y por eso pues no se ven tantos deportistas porque no todos tienen los recursos o no todos tienen la pasión o no todos tienen de pronto un padre que diga, bueno, me le mido con todo esto o un entrenador que crea en el deportista. Entonces es como, ¿cómo lograr hacer un deportista de la mejor forma que él se comprometa, por supuesto? Porque lo primero es el deportista que tenga ese compromiso.
Claro.
Y ayudarle con los costos, el tema de la silla de ruedas, inclusive en mi caso que sueño ir a unos Juegos Paralímpicos, ahorita mis últimos Paralímpicos en Tokio, quiero ir con una silla de ruedas, pero está en $4,000, $5,000 y no la quiero solo para mí, sino quiero que esas sillas sean para más personas, 2 personas más, entonces claro, el presupuesto se va subiendo, pero yo sé que si entre varias empresas, varias personas apoyamos, muchos sueños se van a poder cumplir, qué delicia poder ver o escuchar el himno, no se imaginan escuchar el himno de Colombia cuando tú te subes a esos podios, es una sensación indescriptible, nuevamente como la película, en busca de la felicidad, pero es eso, y tú puedes ser parte de eso, decir, wow, el himno está sonando por mí, esta persona está cumpliendo su sueño porque yo aporté en algo, estoy dejando un legado, y esa persona cuando de pronto esté en una entrevista como estoy yo va a decir, mire, es que yo tuve también mis ángeles, si no fuera por todo este grupo de personas y de empresas que me apoyaron, no estaría donde estoy. Entonces, es eso, si entre todos apoyamos, pues sé que muchos más van a lograr muchas cosas y más de lo que yo hice.
Nos tenemos que apoyar, y aquí viene una referencia que quiero hacer, porque el episodio pasado tuvimos a Jenny Pulido como invitada y habló de cómo vencer las creencias limitantes, y yo tomé el entrenamiento que ellos dan, que yo pensaba que era un entrenamiento de los que hay muchos, pero lo tomé y me di cuenta que se llama coworking de líderes. Coworking quiere decir trabajar en equipo, co-work, y motivan mucho a la gente. Es un seminario impresionante, y yo sé que tú formas parte de esa comunidad, que después del entrenamiento se crea un equipo de gente que se está apoyando unos a otros, están viendo qué fortaleza tiene cada quien, qué necesidades tiene cada quien, qué limitaciones tiene cada quien. Y yo he visto cambios impresionantes cuando la gente tiene esa voluntad de ayudar a los demás. Y en este caso, ayudarte a ti a financiar ese sueño, que entre mucha gente con una donación, una pequeña donación que hicieran, que no cuesta nada, en vez de tomar un café o de, no sé, ir a un restaurante, o sea, hacer un pequeño sacrificio para no hacer ese camino tan difícil como el que tuviste tú, que tuviste que agarrar de tu propia bolsa con tus tarjetas de crédito, que de alguna manera quizás eso te limite un poco también en la cuestión mental, como para ir todavía más preparada para enfrentar los retos, ¿no?
Sí, y como me queda claro que todo parte de cuando se tiene un propósito en la vida. Y cuando tú lo encuentras, te vuelves imparable, y eso es lo que eres tú, Joana. No ha habido un obstáculo que no hayas brincado o que hayas visto la manera, tú ves los cómo. Y pues eso, el tener una misión hace que todo sea diferente, y además para cumplir esa misión necesitamos la ayuda de los demás. Y ese trabajo en equipo que comentas es muy importante, y con esta fundación que vas a ayudar a otras personas, nosotros vamos a pasar la voz para que de verdad tu fundación llegue a más, porque, bueno, cuando se tiene ese corazón para hacer las cosas como lo tienes tú, entonces es que se merece que esto llegue lo más alto posible. Entonces, así va a ser. Sabemos que va a llegar tu fundación muy, muy alto, y pues no sé qué más podamos hacer.
Sí, gracias. Y igual también con las personas con discapacidad, a veces que vemos personas con discapacidad y no nos acercamos. Yo estoy buscando muchas personas con discapacidad. Digamos que en mi caso la discapacidad, ya cuando, de verdad que hasta bromeamos con esto, y cuando una persona tiene un accidente, nosotros mismos, depende de la edad, y te decimos, wow, esto es una oportunidad, o no se le acaba la vida a esta persona, ¿sí? Sí. Okay. Y ya se ve, las mismas personas, inclusive ciclistas, que ha pasado que se accidentan y de una vez a la semana ya están compitiendo en Paralímpico, ya no es como, uy, no, que sino, bueno, tengo una vida, al contrario, me va a ir mucho mejor en Paralímpico. Entonces también como las personas que no tienen ninguna discapacidad, no les dé miedo acercarse, o si ven, y eso sí, lo recomendable, bueno, ponte en los zapatos del otro, entonces ponte a tu nivel, de pronto bájate un poco, siéntate y pregúntale cómo está, no hay nada de malo en que le preguntes a la persona qué discapacidad tienes o qué te pasa, porque a veces ese es el tema del que no tiene la discapacidad, que no se atreve a entrar a eso, y es como también a las mismas personas con discapacidad enseñarles que ese es uno de mis retos también en la fundación, es que no porque tengas una discapacidad o porque estés en una silla de ruedas es que yo te voy a apoyar, sino es porque tú eres una persona que está representando a tu país, que está entregando todos los días, te estás entrenando, que amas esto, ¿sí? Como cualquier persona, solo que estás usando una silla de ruedas para hacerlo. Entonces es como decirle a la gente, no des una donación por lástima, porque de eso no se trata, sino de, wow, ven, yo creo en ti, de verdad que quiero verte triunfar y yo te apoyo en ese sueño. Entonces, y pasa es con nosotros, a veces el error es nuestro, el error es de la persona con discapacidad que llegamos y digo, oye, pobrecito, ay, mira, es que tengo esto, por favor, dame, no, por favor, dame, no, mira, eres inspiración, aprovecha esa inspiración.
Tenemos que cambiar esa creencia y no ver a la gente con lástima porque tienen un reto diferente al que tenemos nosotros. Es ser la empatía, ¿no? Aprender a leer y a entender lo que son las definiciones, qué es la empatía. No es, la empatía no es lástima, no es pobre de ti. Es nada más caminar 5 metros en los zapatos de la otra persona y tratar de entender cuáles son los retos que ellos tienen.
Sí, yo definiría la empatía como sentir el sentir, ¿no? ¿Cómo está sintiendo la otra persona? Y además, como bien lo acaba de decir, bueno, la persona tiene que demostrar que realmente está comprometida, pero al 100, o sea, todo el tiempo no se vale, yo creo que no se vale en un momento dado descansar cuando se tiene una meta así. Yo creo que los atletas olímpicos, paralímpicos, se entregan, no es así como que yo ahorita tengo flojera o ahorita y se buscan alguna excusa. Yo creo que para ese nivel de excelencia no se pueden dar esa oportunidad, esa así como esa justificación, sino van al 100. Ahorita se me ocurre el que, por ejemplo, el agua pues hierve a 100 grados y cuando llega a su estado de vapor, entonces mueve máquinas. Pero no, de nada sirve que haya llegado al 98 o al 99. Simplemente no pasan las cosas. Entonces hay que llegar al 100 y efectivamente ustedes se tienen que llegar al 100 y una persona pues, que también quiere, pues tiene que demostrar que está al 100 comprometido para que entonces reciba todo ese apoyo, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso.
Ahora nos puedes cerrar el programa con algo que quieras dejar, algún mensaje que quieras.
Bueno, quiero decirle a todos que primero, siempre agradecer por lo que tienes, vive este momento, agradece todo lo que has vivido y todo lo que hagas hoy va a ser lo que te lleve a cumplir muchas cosas, como me pasó a mí, así que yo los invito a vivir este presente, a disfrutárselo, a que no tengan miedo, simplemente escuchen su corazón. Yo sé que a veces el tema de un propósito de vida, sí, yo soy bendecida, la verdad, por tener ese propósito de vida tan claro. Y a veces la gente se queda pensando, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Qué sigue ahora? Yo también, es como que siempre quiero un paso más, pero sí, yo quiero más, pero hasta el momento estoy bien. Y es como, piensa que hoy estás bien como estás, es perfecto como estás y da el paso, pero pues sabemos todos en esta pandemia, en todo, que en cualquier momento esto está tan difícil que no sabes si te vas o no. Qué mejor disfrutar la vida y decir y que tus familiares, en mi caso, por ejemplo, que estén tranquilos que si algún día cuando yo me vaya, yo ya cumplí mi propósito, yo soy feliz. Entonces es como llevar a que todo el mundo diga, bueno, si me voy hoy, me voy feliz, y si me voy hoy, el problema no es el que se va, el problema es el que, para mí, es como que, bueno, si yo me voy, mis papás están tranquilos de, esta vieja hizo lo que soñó, punto. Entonces, ¿de qué me preocupo si cumplió sus sueños? Sí, se endeudó, hizo locuras, la embarró, no sé qué, pero al final lo cumplió. Entonces, vivió, porque a veces no sabes ni qué cumplir o no, pero vivió feliz. Entonces,
al 100.
Es eso, vivir al 100, exacto. Mi mensaje es eso, vivir al 100, no temas, que si tu propósito puede ser simplemente decirle a una persona, oye, gracias, o cualquier cosa. El propósito es servirle un tinto a alguien, y ese propósito, de pronto para eso viniste a esta vida, no se sabe, ¿sí? Y con eso debes estar feliz. No busquemos un propósito grande o no, porque a veces son esas frustraciones también, ¿no? Yo, en mi caso, ¿no? Que quiero ser número uno del mundo, no voy a ser número uno del mundo, sino ya cumplo mi sueño, llego hasta mi límite, también permitirte, y ese es mi caso, de decir, bueno, yo me retiro porque este es el momento y no porque pensando, no, ya me retiro porque no pude, ¿qué tal si hubiera? Los hubiera. Es mi mensaje, es, claro. No te quedes con esos hubieras. Es como que si hubiera hecho, si hubiera no sé qué, ah, lo hice, hice esto, hice aquello, hice esto, sí, ya. La embarré o triunfé, pero lo hice. Entonces mi invitación es eso, a que acciones, a que no te quedes con hubieras en la vida.
Claro, independientemente de cuáles sean tus recursos, da ese paso con fe y vive tu vida al 100. Con eso me quedo después de escucharte, Johanna.
Me quedo muy contento, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad. A mí me gustaría tenerte de regreso, me gustaría incluirte en futuros episodios, porque tienes todavía mucho que compartir, no nada más en tus logros como tenista, sino como eres una gran persona, eres una persona que está siempre abierta a escuchar, ayuda a los demás, y eso es lo que te hace más especial. No nada más tus logros de deportista, sino que eres una persona que realmente estás dispuesta a dar más de ti a los demás, y eso es algo que deberíamos de incluir en nuestro repertorio, yo pienso. Entonces nos vemos la próxima.
Muchísimas gracias nuevamente, Johanna. Quedamos muy contentos, muy agradecidos. Seguro que no va a ser la última vez que te vamos a tener aquí. Esperamos nuevamente tener el honor de escuchar tus logros, de cómo has seguido viviendo en esta resiliencia y cómo va tu fundación. Ya nos platicarás. Pues muchísimas gracias. Esto fue La Gota de Agua. Y Luis, pues que nos sigan acompañando, ¿no?
Así es, vamos a ver a quién tenemos la próxima semana. Ahora sí les prometo que vamos a poder hacer la entrevista de la biodecodificación, que se ha ido posponiendo, pero es muy interesante también el tema.
Pues sigamos fluyendo como la gota de agua. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.